COPE Castilla y León.
Estar informado.
Hoy es el Día Internacional de las Familias. ¿Cuántas veces estamos y decimos gracias por la familia que tenemos, verdad? ¿Cuántas veces estamos mal, les llamamos y son nuestro consuelo? ¿Cuántas veces nos ha pasado algo que queremos contarlo y gritarlo a los cuatro vientos? Y también es nuestra familia a la que siempre acudimos de manera inmediata. Pues hoy vamos a celebrar el Día de las Familias acercándonos a una familia de aquí, de Valladolid, que puede ser ejemplo de muchas familias en su día a día y sobre todo para concienciar y para intentar dar la importancia que tiene este día a las familias, que son esa base, yo creo que principal, de prácticamente todo en nuestras vidas. Pero también hoy estamos en 15 de mayo, es un día muy importante porque se está celebrando, por supuesto, San Isidro Labrador. Quita el agua y pon el sol, que dice el refranero. Es el patrón de los agricultores y a él se le atribuye el milagro del agua. Vamos a ver si entre todos le pedimos que vuelva a obrar ese milagro y que traiga estas lluvias tan necesarias. Vamos, por supuesto, a hablar con los agricultores en el día de su patrón, pero también nos vamos a acercar hasta el barrio de San Isidro, de aquí de Valladolid, que lleva ya muchos días de fiesta y que hoy es su día grande. Además, y por supuesto, no nos vamos a olvidar que vamos a empezar dentro de muy poquitos días ese año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que anunciaba el arzobispo de Valladolid en la misa en honor al patrón, a San Pedro Regalado. ¿Qué significa y en qué consiste esta declaración del año jubilar? Pues también enseguida os lo vamos a contar. Además de, por supuesto, hablar de positivismo, hablar de salud como cada lunes y de otras muchas cuestiones con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
De momento seguimos con sol, pero es verdad, oye, que el fresquito se ha notado. El viento es del norte, yo creo que eso hace también que las temperaturas, aunque estemos llegando prácticamente a los 20 grados, pues se note más fresco, que ahora mismo todos salimos ya con el abriguito de casa.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también queremos saber qué es lo que está pasando aquí en casa en Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. El soterramiento se ha convertido en el eje central de la campaña municipal que nos llevará al próximo 28 de mayo con la integración ya en marcha. Hoy hemos hablado con la Federación de Vecinos, que durante tiempo ha estado muy cauto y no ha querido pronunciarse porque indicaba que reúne las sensibilidades de diferentes vecinos de la ciudad, unos a favor y otros en contra del soterramiento. Pero la respuesta a las peticiones que realizaba el candidato del Partido Popular, Jesús Julio Carnero, para que un futuro gobierno del Partido Popular en España apoyase ese soterramiento, se produjo el pasado viernes cuando Feijóo se comprometió desde el gobierno y si gana las próximas elecciones generales a apoyar ese soterramiento. Todo esto se produce a las puertas de un debate que se va a celebrar mañana martes a las 7:30 y que va a reunir a los candidatos. Están llamados todos y de momento solo causan baja el equipo de gobierno. Los socios de gobierno, Partido Socialista y Valladolid, toma la palabra que, como decimos, ya han desechado completamente este proyecto. Y hablaremos, como no, en la semana en la que se cumple el mes de las movilizaciones de los funcionarios de justicia. El presidente de Audiencia de Valladolid ha dicho que están justificadas estas protestas por el abandono al que ha sido sometida la Administración de Justicia.
Pues vamos a conocer toda esta información a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y no queremos saber muy bien cómo están los ánimos en el mundo deportivo porque vemos las redes sociales y los vallisoletanos están enfadados. Juan Carlos Amón, buenos días.
¿Qué tal? Y el primero de ellos, de momento, el primero de ellos también. Anoche estuvo en el tramo final del tiempo de juego Óscar Puente, el ahora mismo todavía alcalde en funciones y candidato también por parte del Partido Socialista a renovar ese cargo el próximo día 28, dejando bien claro cuál era su sentir personal que podríamos perfectamente hacer extensible al del resto de la ciudad. Y es que ayer fuimos absolutamente atónitos protagonistas, yo creo que de una situación que al final Pedro Martín nos refrescó la memoria y contó una peor del año 78 en el Mundial de Argentina, cuando a Brasil le anulan un gol contra Suecia en el saque de un córner justo en el remate de cabeza. Pero lo que ayer habíamos visto Yo particularmente en directo no lo había vivido nunca, naturalmente, y como espectador creo que tampoco en un partido en el que estuviera yo. La desafortunadísima, inoportunísima y, vamos a decir, espectacularmente mala gestión de un partido por parte de un árbitro. Se supone que estos señores tienen todo el derecho del mundo a equivocarse. Además, les han puesto una herramienta como es el videoarbitraje, que realmente cosas como las de ayer demuestran que el videoarbitraje está para lo que está, que es para a veces enredar. Y sobre todo, como es una herramienta que no se puede utilizar de continuo porque hay 4 o 5 supuestos que permiten su intervención, al final resulta que es una herramienta inútil, porque es como si tú tuvieras una maravillosa máquina multifunción pero solo pudieras taladrar, ¿no? Entonces, ¿el resto de las funciones para qué están? Pues simplemente para que te cobren más cara la herramienta. Es más o menos lo que está empezando a pasar con el VAR. El VAR interviene en unos supuestos muy concretos. El resto, que podría darle más pureza, podría darle más justicia al fútbol, no interviene. Pero lo de ayer es un error humano. Lo de ayer, como definió perfectamente Paco González en Tiempo de Juego, es un error de mal árbitro. De mal árbitro, porque un árbitro tiene, primero, se supone que haber jugado al fútbol, y después saber gestionar, que eres profesional, que vives de esto, las 1000 situaciones que se pueden dar en un partido. Y este señor en 4 minutos gestionó mal 2. 2. Da la ley de la ventaja en una jugada que es roja directa, cuando siendo roja directa no se puede aplicar la ley de la ventaja. Y en segundo lugar, pita al final del partido cuando una jugada todavía no ha finalizado. En su criterio sí lo ha hecho, pero realmente luego el fútbol demuestra que la jugada sigue viva. Y el hombre tiene la tremenda mala suerte, vamos a decirlo mala suerte, de que la jugada acaba en gol. Yo imagino cuando en ese momento se le tienen que haber cerrado todos los esfínteres diciendo la que acabo de mangar. Es tal su estado de nervios que pide intervención de la policía dentro del túnel. Cuando ya está absolutamente a salvo, pide que le escolte la policía porque sabe que de las escaleras a la puerta del vestuario va a haber movida, porque la ha preparado. Y como la ha preparado, él tiene la conciencia tan absolutamente intranquila que yo imagino que ese cuarto de hora habrá estado maldiciendo su mala suerte, la del descanso. El Valladolid perdió. Además, perdió merecidamente, porque no jugó a nada en la segunda parte, porque no estaba en condiciones de jugar a nada. Y de hecho, las redes sociales del club han cambiado completamente su tendencia inocua a una mucho más agresiva, reivindicativa, y yo creo que lo que demandaba el aficionado. Que el Real Valladolid también se una a esa retahíla de peticiones de justicia, que no quiere nada extra, quiere simplemente justicia. Y Ronaldo ayer estuvo contundente a través de las redes sociales, pero bueno, ya es un paso. Luego ampliamos.
A las 3:25 vamos a ampliar toda esta situación que se está viviendo en casa con el Real Valladolid. Gracias, Juan Carlos.
Hasta ahora.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Este pitido más bien es un aviso porque el Ministerio de Transportes va a comenzar hoy mismo los trabajos de rehabilitación estructural del firme en la carretera nacional 122 en el tramo de Aranda de Duero con el límite de la provincia de Valladolid. La primera fase de estas obras se van a prolongar desde este lunes y hasta aproximadamente mediados de junio. Y este aplauso porque el vallisoletano Arturo Coello, junto a su compañero Agustín Tapia, se ha proclamado número uno del mundo del pádel tras vencer a Juan Lebrón y a Alejandro Galán en el Estrella Damm Vigo Open. Coello, con 21 años, se convierte así en el campeón más joven de la historia.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Fast and Furious 10. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora Reformas Los Ángeles. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados, Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos, marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Vamos a hablar ya de la importancia de la familia, y lo vamos a hacer con una familia donde se ha ido nuestra compañera Carolina Tabanera para que sea el ejemplo de lo que puede ser una maravillosa familia vallisoletana. Carolina Tabanera, muy buenas.
Pues efectivamente, Marta, estamos celebrando el Día Internacional de la Familia, y qué mejor forma de hacerlo que con una familia, ¿no? En este caso, la que forman Iria y Carlos. Ellos están ya con nosotros aquí para celebrar este día. Han accedido, les vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Iria? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carolina, ¿qué tal?
Carlos, buenos días.
Carolina, ¿qué tal? Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero de todo, Iria, por ejemplo, preséntanos a vuestra familia.
Pues mira, somos Carlos e Iria, nos casamos hace 20 años, tenemos a 7 hijos: Carlos, que es el mayor, que tiene 19 años, María Pilar, que tiene 16, Araceli, que tiene 11, Iria tiene 9, José va a hacer 8, y Gracia, que tiene 6, y Pedro, que tiene 4.
Bueno, pues con todo es una familia formada por 9 miembros nada más y nada menos. ¿Qué es para vosotros, Carlos, la familia?
Bueno, es todo. O sea, somos nosotros, entendemos la vida dentro de la familia y bueno, pues entendemos que lo más importante que aporta la familia es el amor, que al final es lo que todos necesitamos. La familia es donde nos sentimos queridos y aceptados como somos, con cualidades y defectos.
¿Y entenderíais, por ejemplo, una sociedad como la que estamos viviendo ahora, una sociedad sin familia?
Es imposible. O sea, quiero decir que al final todos los que están escuchando este programa pues han tenido su familia y saben que una sociedad sin familias es inviable.
La evolución de la familia en este caso, últimamente se habla de muchos modelos de familia. Yo no sé, si tenéis la sensación ahora en estos momentos de que la familia tradicional está de moda.
Bueno, a lo mejor aparentemente no lo está, pero como hay que ser, ir contracorriente, que eso, no sé, pues te da la sensación de ser más libre, pues la verdad es que yo creo que es súper moderno ser una familia tradicional.
Es lo más moderno. O sea, realmente la familia tradicional trasciende los modelos que nos están intentando imponer. O sea, al final, si todo es familia, si hay 16 tipos de familia, o 24, ya no hemos perdido la cuenta, pues si todo es familia, nada es familia. Se pretende que cualquier tipo de convivencia es familia, y eso no es así. Yo y mi perro no somos una familia. Sí. Entonces se promocionan políticas que premian el individualismo. Entonces, la nueva ley de familias, al considerar familias en tantas situaciones, no solo quita protagonismo a la auténtica familia, sino que oculta el sacrificio y la entrega de nuestros padres. Todos lo sabemos.
¿Tenéis esa sensación entonces de que se premia hoy en día más la figura individual?
Claro, sí, totalmente. La ideología de la nueva ley no solo aboca al individualismo, sino que además nos lleva al límite en el problema demográfico español. Intentará separar la familia y los hijos, la maternidad y la vida, es el suicidio de España.
Y en ese sentido, ¿cómo veis eso? Al hilo de, esto que me has dicho medio en broma, medio en serio, el tema de yo y mi perro no somos familia, que se hable de familia, en distintos, muchos, más de una treintena, por ejemplo, de modelos.
Bueno, o sea, vamos a ver, pues, o sea, no es que tengamos que estar abiertos a todo, simplemente, o sea, a mí, por ejemplo, que un señor que conviva con 3 personas en su casa, pues compañeros de piso, se entiendan ellos familia, a mí no me ofende realmente, porque, o sea, el blanco no va a dejar de ser blanco porque uno lo llame negro, me parece a mí, vamos, que, o sea, no sé.
Nosotros lo que pensamos en positivo. O sea, pensamos que ayudar a la familia impulsa a la sociedad a todos los niveles. Y es verdad que no nos gusta mezclar política y familia, pero es que ahora mismo es inevitable. O sea, perdóname que lo diga así de claro, pero si una cría de rata tiene casi más derechos que un niño, o si se promociona el aborto antes que la vida, ¿qué mensaje das? La familia es la piedra de toque, no solo para la economía, sino también para la vida de muchas personas, por ejemplo, para los mayores. La soledad es un drama en España que se extiende en muchos sitios, en las sociedades avanzadas, y la soledad es fruto del individualismo. Soledad es tristeza, problemas psicológicos, suicidios, todos lo sabemos. La familia es el antídoto. Una persona en soledad es más débil, manipulable y desechable. Por eso solo los gobiernos como el nuestro prefieren este modelo. Claro, si al final se vende una feminidad absurda sin hijos, los políticos están atrapados por esta ideología. ¿Y cómo explicar que ser padres y formar una familia da sentido pleno a una vida? Una familia como la que todos tenemos es lo más fuerte, rebelde y feliz.
Y a la vista de cómo están evolucionando los tiempos de las relaciones que van teniendo los muchachos a medida que se van haciendo poquito a poco más mayores, ¿teméis que vuestros hijos entiendan la familia de una manera distinta a la que la entendéis vosotros?
No, porque al final yo pienso que el ejemplo, o sea, como siempre se dice, ¿no? Pues fray ejemplo es lo más importante. O sea, quiere decir que se dice, pues mi hijo no me escucha. Se dice muchas veces, pero al final tu hijo te está viendo. Entonces, al final tu hijo se da cuenta de las cosas y no nos da miedo, no nos da miedo, esto pasará y al final pues permanecerán las cosas que merecen la pena. Nuestros hijos se quedarán con nuestro ejemplo. Somos positivos en ese sentido.
Iria, antes de formar la familia que habéis formado, ¿te la imaginabas así? ¿Antes de tener a tu familia?
Pues no. La verdad es que ha sido muy bonito. Es como, no sé. Sí. O sea, bueno, sí. Sí, o sea, los dos venimos de familias numerosas y siempre nos atrajo mucho. Pero claro, cuando te metes tú en esa aventura, pues nunca sabes cómo va a acabar. Entonces, pues no sé, para nosotros ha sido muy bonito porque ha sido como, pues eso, fruto de nuestra ilusión y de nuestro querer, pues no sé. Es el, no sé, incluso ahora que ves a tus hijos. Sí, no sé, y luego, o sea, realmente ves a nuestros hijos felices, es decir, y orgullosos de formar una familia así tan numerosa, estamos encantados.
Sí, familia numerosa, ¿cómo os apañáis en casa? No, yo lo digo porque suelo veros una vez a la semana y realmente parece que, bueno, pues que los niños son de reflejo de lo que ven en casa, son
personas ordenadas. Vamos a mandar un mensaje de optimismo. Hacemos lo que podemos.
Bueno, pero eso como todos, ¿eh? Los que tenemos uno y los que tenéis siete. Imagino que cada uno, bueno, pues va haciendo poco a poco lo que puede. Yo me imagino que entre tantos, bueno, pues al final se ayudan todos entre todos.
Eso es falso, no se ayudan. Es un mito.
No,
es un mito. Quiero decir que sí, o sea, al final, como decíamos antes, pues yo pienso que cada uno hace lo que puede. Y este es, de verdad que es un mensaje optimista. O sea, a mí me gusta escuchar a gente que dice, mira, yo hago lo que puedo. Y muchas cosas no llegamos, pero sí pensamos que llegamos a lo importante, pues es que estar ahí todos los días y, bueno, pues entregarnos a la familia, entregarnos a nuestros hijos. Y, de verdad, o sea, estamos, o sea, nosotros vemos que los niños están contentos, como dice Iria, y esto al final es lo más importante. O sea, vemos que merece la pena.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, con ese mensaje de optimismo y con ese merece la pena, ese día a día tan bonito que seguro que pasáis en vuestra casa. Carlos, Iria, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en este día de San Isidro y que paséis buen día de cumpleaños hoy con José.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Maravilloso ese mensaje tan claro y tan real, ¿eh?, que nos habéis mandado con esta familia preciosa de Valladolid. 6 hijos, madre mía, como bien dice a Carlos, cada uno hace lo que puede y yo creo que es un día para celebrar. Así que hoy todos abracemos muy fuerte a nuestra familia y a celebrarlo con ellos, que son ese pilar fundamental de la sociedad.
De cuando empezaron los amaneceres, yo siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Y luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Ni cierto, las lágrimas caen, pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile.
Desde el 16 de junio, Valladolid va a empezar a celebrar un año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que va a suponer para nuestra ciudad y, sobre todo, qué supone para la diócesis, que así lo pidió y que el Papa les ha concedido? Bueno, pues enseguida nos va a explicar el deán de la catedral todo lo que va a suponer para Valladolid este anuncio que hizo el arzobispo en la misa de nuestro patrón, de San Pedro Regalar.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Algadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche o negro Nestlé Dolca, 100 gramos, 69 céntimos. Y en frutería, sandía sin pepitas entera, kilo, 89 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Atención superfans de Casimeritos. Justo Muñoz trae a Río Shopping a la auténtica enfermera Tania. No te pierdas esta experiencia única e inolvidable. Habrá sorteos, premios y descuento directo en todos los juguetes. Solo el jueves 18 de mayo a partir de las 5 de la tarde en Río Shopping. Los juguetes siempre en Justo Muñoz Toy Planet.
Seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocían esa declaración del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús para Valladolid a partir del próximo 16 de junio. Lo anunciaba el arzobispo de Valladolid en la misa en honor a San Pedro, a nuestro patrón, San Pedro Regalado. Y es que queremos conocer más acerca de esta declaración. ¿En qué consiste? ¿Qué va a suponer para Valladolid tener este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús? Pues se lo vamos a preguntar al deán de la catedral, José Andrés Cabrerizo. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerle con nosotros, José Andrés, para que nos explique en qué consiste y de qué manera yo creo que va a influir en Valladolid tener y haberse declarado este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús.
Bueno, digamos que la excusa por la que el señor arzobispo ha pidió a la Santa Sede la celebración de este año jubilar es al cumplirse el centenario de la colocación de la imagen del Sagrado Corazón en la torre de la catedral. En una época muy concreta, en esa época cuando se había consagrado unos pocos años antes el corazón de Jesús, a España el corazón de Jesús por el rey Alfonso XIII, también con el espíritu que había de lo que venía sucediendo en México, de la cristiada, y que pues sí que religiosamente generó un revulsivo. También nosotros estamos necesitados pues de ese revulsivo que supone el poner de manifiesto el amor de Dios por medio de la figura del Sagrado Corazón. Y con ese motivo pues se pidió a la Santa Sede el año jubilar. El año jubilar, que aunque se supone que tendrá un acceso de peregrinos, por decirlo de algún modo, el señor arzobispo ha querido que sea, sobre todo, un descubrir ese misterio del amor de Dios hacia dentro de nuestra Iglesia de Valladolid. A fortalecer la fe en los cristianos de Valladolid, sobre todo pues descubriendo el amor, la misericordia de Dios, y esa faceta a veces un poco olvidada, que es el reinado social de Jesucristo, es decir, la influencia del amor de Dios en la vida de la sociedad.
Una renovación de esa fe cristiana, ¿no?, que tanto necesitamos, sí, sí, a lo mejor en esta sociedad. Pero es verdad y es cierto, Deán, que Valladolid es una de las ciudades que más venera el corazón de Jesús, como bien nos ha explicado, sobre todo por esa fecha, el 14 de mayo de 1733, con el Beato Bernardo Francisco de Hoyos, que recibió esa gran promesa de parte del corazón de Jesús de reinar en España y con más veneración que en otras partes. Y por eso este año es importante. Va a haber también, como nos está explicando, pues seguramente la llegada de muchos peregrinos, va a poder renovar esa fe cristiana, pero también va a haber muchas actividades culturales, ¿no? Vamos a vivir de una manera especial este año en Valladolid. Entiendo que toda la sociedad vallisoletana va a vivir con júbilo este año jubilar, ¿no?
Bueno, esto está todavía muy en ciernes, porque apenas hace 10 días que llegó la notificación de la penitenciaría apostólica y digamos que no hemos echado a andar. La primera reunión informal, podríamos decir, ha sido el jueves pasado. Uh-huh. Entonces se ha acordado la creación de una comisión que todavía no está constituida para los actos del los actos que se desarrollen durante el año jubilar.
¿Y qué tienen pensado, Adrián?
¿Cuál?
¿Qué tienen pensado? ¿Qué es lo que más o menos se ha esbozado en esa primera reunión?
No, lo que está un poco claro es la arrancada. Uh-huh. La arrancada, como va a ser el día 16 de junio, que la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues será con, digamos, como se hace tradicionalmente, esa fiesta. La celebración de la misa en la catedral, después la procesión está al Santuario Nacional. El cambio en que en lugar de hacer la bendición con el Santísimo Sacramento en la calle, entraríamos en la Basílica, se rezarían vísperas, habría una pequeña meditación y después se daría la bendición con el Santísimo. A partir de ahí, pues imagino que en estos primeros compases, al cumplirse el centenario de la imagen de la torre, pues iría más relacionado lo que es con el hecho histórico de la colocación de la imagen de la torre. Uh-huh. Una conferencia, algún concierto, y después lo otro no hemos hablado. Sí que hemos hablado de poder hacer conferencias, de poder hacer ciclos de charlas, de poder hacer algún concierto, incluso la posible composición de un oratorio. Pero todo esto, como digo, está muy
en el aire.
Sí, es muy en el aire todavía.
Estamos empezando a caminar en este año jubilar, que sí que creo que tiene un lema ya, venga tu reino, ¿verdad?
Venga tu reino, sí.
Y que vamos a vivirlo tranquilamente hasta el próximo 7 de junio del 2024. Hay mucho tiempo por delante para estimar toda esa programación amplia y extensa que seguro desde la diócesis vais a preparar con muchísima ilusión y mucho ímpetu para que todos los vallisoletanos pues puedan tener esa conciencia, ¿no?, del corazón de Jesús como ese lugar de misericordia. Y además también se va a poder alcanzar la indulgencia plenaria. ¿Eso qué significa?
Cuando nosotros nos confesamos, se produce en nosotros el perdón de los pecados. Uh-huh. Pero queda un resto que es lo que se llama la pena temporal, eso que tradicionalmente conocemos como el purgatorio. El concilio, digamos que o la reforma surgida después del concilio, sí que, digamos, limpió bastante todo el tema que eran las indulgencias parciales y las indulgencias plenarias. Las indulgencias parciales, vemos en muchos sitios que nos ponen rozando ante este altar de no sé quién, se ganan 30 días de indulgencias, lo que sea. Te dice, pues el obispo de Palencia o el que fuese, ¿no? Sí. El que lo otorgase en aquel momento. Entendiendo que no podemos mirar el otro lado de la vida con los parámetros nuestros, pues habla de indulgencia parcial e indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es que se remite la pena temporal completa de lo que te quede de purgatorio, podríamos decir. Quedas libre de eso y se puede aplicar por uno mismo, por sus familiares, por quien sea, cumpliendo una serie de condiciones, que es la visita a los templos jubilares, rezar por el Papa, rezar por las intenciones del obispo y confesar y comulgar en los 8 días anteriores o posteriores a la visita jubilar.
Pues todo ello se va a poder hacer también en este año jubilar que ya el Papa ha concedido a la diócesis de Valladolid, que va a arrancar el próximo 16 de junio hasta el 7 de junio del 2024 y que todos los vallisoletanos vamos a tener la oportunidad de vivirlo como nos está explicando el deán de la catedral, José Andrés Cabrerizo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Nada, a vosotros muchas gracias.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 15 en Lupa, carne picada mezcla de cerdo y ternera, el kilo por solo 8,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. No
fighting. Shakira. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Shakira. Oh, baby, when you talk like...